Englewood. Dios te ama.
Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3:30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3:30 p.m. Red Arvada.
Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa
Los Niños de la Red,
el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido.
Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde.
¡Los Niños de la Red!
Aquí en Radio La Red.
¡Te esperamos!
Miracle Auto Body. Carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes. Hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver. 720-325-8996. Miracle Auto Body.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Dinos Locksmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108.
Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a Viva Mejor, al programa de los días viernes. Aquí estamos para hacer comentarios, responder a sus preguntas, a diferentes cosas que van ocurriendo y comentarios que se van haciendo y preguntas que van surgiendo a través de los meses, de los días que estamos aquí en la semana. Y estamos en Radio La Red, en 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Y usted puede escucharnos, como muchos, muchos lo hacen también, vía el internet, vía radiolared.net, vía el podcast y SoundCloud, y también vía los el app, la aplicación en su teléfono inteligente. Estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher y Spotify, ya dije, Amazon Music, ¿okay? También. Y le invito a que escuche no solamente los audios de este programa Viva Mejor, que sale todos los días, pero también los otros programas que tenemos aquí en Radio La Red, de todo tipo, ¿okay? Para adolescentes, jóvenes, adultos, para matrimonios, para las historias y testimonios de gente que ha encontrado la salvación en Cristo Jesús. Tenemos noticias del mundo cristiano. Bueno, sería injusto recordar y que me falte recordar algunos, así que lo invito a ir a radiolared.net. Yo puedo ir ahora mismo y decírselo, pero quiero ir a los temas de hoy, radiolared.net, y ahí va a tener donde hacer clic en programación todos los programas que producimos aquí desde Iglesia La Red para Radio La Red, y también todos los programas que vienen de ministerios nacionales traducidos al español, otros directamente en español. En fin, ahí tiene todo. todo, todo. Así que comuníquese con nosotros. Si tiene alguna pregunta, el teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Estamos también en Facebook, en 1650 Radio La Red. Y para bajar el app o la aplicación de Radio La Red a su teléfono, yo le recomiendo que vaya a radiolared.net, de paso ve todo lo demás de Radio La Red, pero también puede usar las plataformas que mencioné antes. Muy contentos con el nuevo formato que comenzamos el primer día de enero, el primer día hábil de enero, donde, como usted sabe, los lunes usted me escucha dando una lección de lo que llamamos aquí la Escuela de Vida, o Sunday School, o la Escuela Dominical, como dicen en otros lugares. Y esa es una lección que yo doy frente a mucha gente aquí en la Iglesia de la Red Aurora, donde tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y luego, los días martes, usted escucha el mensaje de la predicación. Yo predico ahí la palabra de Dios y también eso es en vivo. Y sale aquí, eso es para las cuatro congregaciones que tenemos, tanto en Aurora, como en Arvada, como en Lakewood y en Denver Norte. Todos escuchan el mismo mensaje, yo predico el mismo mensaje, a veces voy directamente, muchas veces voy y lo predico otra vez. Y como ahora tenemos cuatro congregaciones, no siempre hago tiempo a ir a otra, y entonces ellos ven el video que fue grabado de la predicación. Así que, bueno, Iglesia La Red, si usted está buscando una congregación sana, pues aquí tiene cuatro. Y es sana doctrina y es un buen compañerismo y estamos aprendiendo unos de los otros y frente a la Biblia a ser familia, la familia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es un poco diferente en las dinámicas de lo que hacemos. Aquí no tenemos un grupo de alabanza o alabanza en vivo por ninguna razón especialísima, simplemente no ha ocurrido eso, y las veces que lo hemos intentado, Dios obviamente nos ha dicho que no de diversas maneras, cosas que han ido pasando para que no, todavía no, pero lo importante es lo que le estamos cantando al Señor, ¿no? Quiénes están parados ahí al frente, o qué tipo de música es, o cuánta música es. Entonces, solo para que usted sepa, ¿ok? Para que no se sorprenda. Muy bien, la primera pregunta tiene que ver con la iglesia, justamente. Dice, pregunta sobre por qué no debemos faltar a los servicios de nuestra iglesia local. Para nosotros es la red de nuestras congregaciones, para usted quizá es otra iglesia local. Tenemos gente que nos escucha de muchas iglesias, aquí y alrededor del mundo vía el internet. Bueno, ¿por qué no debemos faltar al servicio de la iglesia? Se lo digo así directamente, es un mandamiento de Dios que estemos unidos en los servicios. Usted dice, yo no vi eso en Éxodo 20 o en Deuteronomio 6 o en la lista de los 10 mandamientos. Pero recuerde que en el Nuevo Testamento también hay mandamientos, no como la ley del Antiguo Testamento, pero siguen siendo mandamientos. Hebreos capítulo 10, verso 23, dice, mantengamos firme sin fluctuar, okay, sin variar, sin estar un día sí, un día no, la profesión de nuestra esperanza. Eso tiene que ver con el haber profesado públicamente ser de Cristo. Dice luego, porque fiel es el que prometió. ¿Y quién es este? Dios, ¿no es cierto? Y en el verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Como verá, hay que tener consideración eso requiere tiempo, esfuerzo, oración, unos a otros, que ¿okay? No solamente el pastor, sino toda la congregación. No es solo yo el que tengo que estar como pastor, o los pastores que me están escuchando, no somos nosotros, mis hermanos pastores, los únicos que debemos estimular y considerar a la gente y estimularlas a la amor y a las buenas obras. En la congregación, unos con otros, todos tenemos que obedecer esto. Y el verso 25 dice, no dejando de congregarnos. Ven, aquí no lo está poniendo como, bueno, si tienen tiempo, piénsenlo, si les gusta, si tienen ganas. Dice, no dejen de congregarse, no dejando de congregarnos. Y agrega, como algunos tienen por costumbre. Recuerde que esto ya, 2000 años atrás, ya tenían problemas con esto, si no, no estaría esto escrito. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, no está diciendo, bueno, le tocó trabajar, se enfermó. Pero dice, por costumbre. Eso es por flojera, ¿verdad? Y por razones que no son aprobadas por la Biblia. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves o cuánto veis, o cuándo, ¿verdad?, que el día se acerca. Lo tengo que leer bien porque es la Biblia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuánto veis que aquel día se acerca. Ese es el día del juicio, el día del Señor, la segunda venida. Entonces, ve, esto es un mandamiento. No hay cristianos solitarios en la Biblia. Yo a veces he escuchado eso. ¿Por qué tengo que asistir a los servicios de una iglesia? Si yo oro en casa, yo adoro en casa, yo pongo música en casa y adoro al Señor, yo hasta tomo la Santa Cena solo, la Cena del Señor. Eso no es bíblico. Yo sé que hasta en las bookstores venden online, venden esas cajitas con una o dos copitas, ¿no es cierto? Son muy simpáticas, pero esas son para, digamos, si el pastor o servidores van juntos a un hospital a ver un enfermo que no puede salir de allí por mucho tiempo, y bueno, ahí está la representación de la iglesia, y vamos a ayudar a ese cristiano, y entre otras cosas también podemos celebrar la Cena del Señor ahí en ese hospital o en esa casa, pero eso son casos excepcionales. Hoy en día yo escucho que hay gente que dice, bueno, yo veo si mi iglesia tiene el mensaje de mi pastor en YouTube, entonces ya tengo yo mi servicio en mi casa. Y a veces hasta tomo una copita y un poco de pan, y cuando dan la cena yo participo a la cena. Está usted tremendamente equivocado. Dios no quiere eso. Dios quiere, aquí está en Hebreos 10, que no dejemos de congregarnos. Cuando comenzó lo de la pandemia, no hubo otra solución mientras los templos estaban cerrados, más que hacer todas las cosas online. Pero eso no es realmente, literalmente, congregarse. Tuvo su momento, gracias a Dios, porque yo le decía a nuestras congregaciones, ¿se imaginan? Si no tuviéramos por lo menos este sistema electrónico y venía una pandemia, por meses no nos podíamos ni ver, ni oír, nada, escuchar. En cambio, así... Sí, pero eso es temporal. Ahora, ¿qué pasó en todas las congregaciones del mundo? Luego de la pandemia, muchos dijeron, esto me gusta, es cómodo, quedo en casa. No, señores, lo siento mucho, pero aquí la palabra de Dios dice, no puede reemplazarse eso, tiene que congregarse. Y luego, ¿cómo se exhorta al amor y las buenas obras? ¿Cómo uno puede estar uno con el otro? ¿Cómo se alimentan uno al otro? Usted sabe que en la vida práctica no es lo mismo estar con un familiar a la distancia, comunicándose vía texto, YouTube, o WhatsApp, o Zoom, o esas cosas. Es muy diferente eso que estar juntos, comer juntos, dar un abrazo, exhortar. Espontáneamente ocurre algo, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos para ayudar. Eso no se puede hacer virtualmente. ¿Okay? Así que creo que eso responde a la pregunta, ¿por qué no debemos faltar al servicio? Porque debemos ir, Dios lo está mandando. Y eso no es, como digo muchas veces, un capricho de su pastor, ni mío, ni nada. ¿Okay? Eso es algo, no podemos participar juntos de la cena, hay muchas cosas que no podemos hacer virtualmente, como Dios manda. ¿Okay? Así que no tome algo que se usó para ayudar a una pandemia como ya su estilo de vida. Vamos a una segunda pregunta cuando regresamos después de esta pausa. Es cómo guiar a nuestros hijos para que no crean todo lo que aprenden en la escuela pública. Pregunta muy candente en estos tiempos. Pero eso lo vamos a hacer cuando regresemos a su programa Viva Mejor. ¿Okay? Ya regresamos después de esta pausa.
Con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Longmont, Jesús se interesa por ti.
Hola, nosotros somos Mario Contreras
y Patty Contreras,
anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana.
Donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia. Aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 5 p.m. en el 555 de la calle South Egyptian Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Muy bien, estamos de regreso, señoras y señores, damas y caballeros, hermanos y hermanas, estamos aquí de regreso juntos en Viva Mejor, como todos los viernes, preguntas, respuestas, comentarios, anuncios. Y esta es la oportunidad que yo tengo para, de alguna forma, dialogar con usted, ¿verdad? Usted siempre puede enviar sus preguntas, sea por teléfono o también si va a radiolared.net, donde dice contáctenos, conéctese con nosotros. En realidad es una de las maneras más rápidas para que yo pueda recibir su pregunta. En ocasiones más rápidas hasta que el mismo teléfono. ¿Okay? Así que trate de usar eso si le es posible. Acá tenemos otra pregunta, y es una pregunta tan, como le dije en el segmento anterior a los que escucharon ese segmento, es muy candente. Eso significa, es algo que está caliente, es algo que está en la boca de mucha, mucha gente en todo el país, y como estamos transmitiendo también vía el internet a personas que nos escuchan de otras partes del mundo, sé que para ustedes hay un problema similar. En las escuelas públicas se ha introducido muchísimo la enseñanza hipersecularizada, es decir, totalmente anticristiana, y entonces están enseñando a los hijos cosas que no deben ser. Nosotros no enviamos como papá y mamá a nuestros hijos a la escuela para que traten de lavarles el cerebro en la escuela y darles lecciones que nosotros en casa tenemos que darles. Los niños van a aprender matemática, geografía, historia, idioma, pero no necesitan aprender higiene y todo. Está bien, fisiología, su cuerpo. Yo recuerdo haber estudiado todas esas cosas como niño y luego después también en middle school o en high school, pero lo que están haciendo en las escuelas está ocurriendo vía una situación que el mismo gobierno ha aceptado, y es parte porque estamos hablando de escuelas públicas sostenidas por las taxes o los impuestos suyos y míos. Entonces, haga escuchar su voz. No se intimide. oh, yo soy hispano, o you know, mi color de piel, o no me van a escuchar, o no me van a entender mi pobre inglés, o no sé qué decir. Y yo sé que hay gente que viene de países donde todo lo que significa autoridad siempre ha sido autoritario y siempre ha sido intimidante. Y en muchos de esos lugares no, usted no trata con maestros principales o, ¿cómo se dice?, directores, presidentes, porque le intimidan. Realmente son gente educada y uno piensa, no, yo, ¿cómo voy a hablar? No haga eso, ¿ok? Tampoco vaya y trate de hacer, you know, a los gritos y... No, uno tiene que trabajar con altura, como decimos, ¿verdad? Eso significa, vamos a ir como papá, mamá, y usted tiene todo el derecho del mundo en los Estados Unidos a decirle a los maestros, inclusive al principal, si es necesario, yo no quiero que a mi hijo o a mi hija les enseñen esto y esto y esto. ¿Ok? Lo que usted vea que eso no va con sus principios de su conciencia, sus principios religiosos, sus principios como familia, sus principios como cristiano, como un hijo de Dios. Yo haría eso en la época en que nosotros educamos a nuestros hijos aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Houston, Texas, y luego un poco en Colorado Springs, cuando ya estaban más grandes. No estaba este problema que usted quizá confronta al día de hoy. Se mencionaba el asunto de cómo tratar a gays lesbian y no estaba ninguna ley todavía como del matrimonio gay. Tampoco existía todo este asunto de la teoría crítica de la raza y todas las cosas que están en boga hoy, que están tan populares en las escuelas o en los medios de comunicación, en la industria del entretenimiento, en el arte. No era algo así. Se veía que comenzaba, pero no era como es hoy. Hoy en día les ponen videos de hasta 10 minutos. Escuchaba un reporte la semana pasada, una mamá que hizo muy bien en quejarse. Pero quejarse así, ¿verdad? Como uno debe quejarse frente a autoridades, con altura, con diciendo simplemente yo no quiero que se haga esto, no con mis hijos, y yo tengo, you know, la autoridad soy yo, como papá, como mamá, ambos. Pero haga escuchar su voz. Pero le decía que la semana pasada había visto una pequeña nota de una mamá que fue y se quejó a la escuela porque el niño le había venido a decir que por 10 minutos estaba la maestra poniendo un video y era un video bien inapropiado y era un video que les hacía odiar a otros grupos étnicos, especialmente a los blancos, pero también a otros, y estaba produciendo consternación. Y otro estaba presentando así en los videos también la cuestión de la sexualidad. Pero no, eso es una cosa que papá y mamá tenemos que enseñar. O las iglesias podemos enseñar, porque estamos tratando a ese nivel con ellos. Pero los niños, entonces usted se da cuenta que hay atrás, detrás, hay una agenda, hay un interés especial para que la nueva generación, los niños, los jóvenes e inclusive los universitarios, no piensen bíblicamente, o no piensen con las tradiciones familiares que son conservadoras o que por siglos han predominado. Y en general, en el mundo hispanoparlante, ha sido así, ¿verdad? Muy a la familia, un papá, una mamá, los hijos, los hermanitos, las hermanitas de uno y del otro. Y bueno, hay problemas como en todas las razas o grupos étnicos, pero se supone y se conoce al mundo hispano, al mundo latino, aún aquí en los Estados Unidos, como con ese tipo de ideas, ¿cierto? Que son ideas que en realidad vienen de la Biblia y están deformadas por aquí, por allá, por la cultura, pero lo básico ahí está. Bueno, en fin, el punto es que yo quiero que la pregunta, ¿no?, ¿cómo guiar a nuestros hijos? Guíe a sus hijos en su casa y va a tener que tener a veces recursos, materiales, como libros, videos o cosas que sí se publican en inglés y en español, cada vez hay más, pero usted puede sencillamente decir. Usted ve que, tú ves que tienes un papá, tienes una mamá, sea que estemos juntos o no, es la única forma que tú pudiste haber nacido, y yo creo que estamos entrando en una época donde forzosamente los papás y las mamás y los abuelos nos vamos a tener que poner los pantalones largos, como dicen en algún lugar, ¿verdad? Como ser más maduro, ya crecer y comenzar a estudiar un poquito estas cosas y saber cómo responder a nuestros hijos. Yo sé, a lo mejor usted dice, haga una conferencia, otro catarizano para saber cómo... Ok, está bien, pero esa no es totalmente la solución, eso le puede informar, pero yo le digo, es más sencillo todavía. Sea sincero y sea honesto y dígales, respetamos a todos los seres humanos. Tenemos que respetar. El Señor Jesús respetaba a todos. Sin embargo, eso no significa que nos van a enredar en una trampa de que, bueno, ahora si no estamos de acuerdo, somos odiosos, somos racistas, tenemos diferentes tipos de fobias, como ellos dicen. Ni saben lo que están diciendo, pero se ha hecho popular el término. No permita lo que le están enseñando. Si usted dice, no, yo no estoy de acuerdo, inclusive chequee con sus hijos, ¿qué te enseñaron en la escuela? ¿De qué hablaron? Y pregúnteles. No deje, yo lo llevo a la escuela y ellos hacen lo que yo no puedo hacer, yo me ocupo de trabajar, traer el pan en la casa, el dinero, el techo. Usted es un papá, usted es una mamá. Su única función no es proveer o cocinar o limpiar o ir a trabajar. Su principal función, si usted tiene hijos, por todos los años que esos hijos están con usted, son solteros, son menores, usted tiene que estar con ellos y ayudarles. ¿Okay? Entonces, el gobierno no existe para darnos nuestros derechos, sino para proteger nuestros derechos. Se lo repito, esto está en la Constitución también. El gobierno no existe para decirnos tiene derecho a esto y lo otro. El gobierno está para proteger los derechos que Dios, nuestro Creador, ya nos ha dado. Y en la Constitución de los Estados Unidos, que usted la puede tener en español o en inglés, léala, es un libro bien pequeñito, es fácil de leer, mírelos, es un poco aburrido en algunas partes para los que no están acostumbrados a ese tipo de lectura, pero es bien fácil. Entonces, haga escuchar su voz. Muestre que usted conoce las leyes, aunque sea así superficialmente, pero sabe de qué se trata y está en la Constitución. Y bueno, el gobierno está para proteger nuestros derechos, como por ejemplo el derecho de expresar libremente nuestra religión, el derecho de expresar nuestra opinión. Y esta cultura de cancelación que hace Facebook y YouTube y pues todas las redes que nosotros acá también tenemos que usar, ¿verdad? Instagram y todas esas cosas. Y los noticieros, y no, eso no es americano, como dicen. Eso no es algo que tiene que ver con la libertad. Y ahora en las escuelas lo están haciendo también. Ahí están los maestros, en algunos casos son los bullies que están haciendo que otros se burlen, o ellos mismos, de burlarse de los mismos alumnos. Cuando los alumnos dicen, yo no estoy de acuerdo, o en casa mi mamá y mi papá me dijeron, esto no es así. O la Biblia, y ha habido casos donde el maestro o la maestra misma incita, estimula que los demás se burlen, se ríen de esa criatura. Se imagina qué daño psicológico, qué daño emocional para sus hijos o los míos o nuestros nietos. Entonces, haga escuchar su voz. El gobierno no tiene autoridad. Mire lo que está pasando en Canadá, nuestros vecinos en el norte. Me están aprendiendo a levantarse en contra de algo que es tiránico. Bueno, aquí puede fácilmente ocurrir a menos que uno haga algo. Y usted, como mamá y papá, tiene más poder de lo que usted se imagina en cuanto se refiere a estas cosas, por ejemplo, la escuela. ¿Okay? Por eso también hay falta de maestros. Hay una escasez de maestros en el país porque muchos han renunciado. Por muchas razones, algunos por el asunto de la vacuna, porque no se quieren poner la vacuna y dicen, no, yo, ok, no. Otros también porque dicen, no, lo que me obligan a enseñar va en contra de mis principios. Entonces, como un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces dicen, bueno, cambiaré de profesión, pero yo no voy a enseñar esto. Bien por ellos, que Dios los bendiga realmente y les provea algo aún mejor, pero van a extrañar el ser maestros, ¿verdad? Porque ese es un talento hermoso que tienen. Pero haga escuchar su voz, mamá y papá, y trabaje con sus hijos. ¿Okay? Enséñeles lo mejor que usted pueda e infórmese y aprenda cómo usted también lo puede hacer. Cuando regresemos, tengo una pregunta aquí sobre Abraham en la Biblia. ¿Por qué dio el diezmo de todo? ¿Qué pasó con eso? Bueno, vamos a hablar de eso cuando regresemos después de esta pausa. Y aquí en Viva Mejor estamos todos los viernes para lo que estoy haciendo: informar, comentar y responder preguntas. Ya regresaremos.
Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Castle Rock, Dios te ama.
Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3:30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3:30 de la tarde, La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155, o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Habana. Eduardo First.
Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen?
Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282
o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
Cuando se trata de experiencias en la naturaleza e increíbles paisajes, llama a Conquistando las Montañas, 720-296-6434. Disfruta viajes, excursiones, retiros de hombres y jóvenes, vacaciones familiares. Contamos con emocionantes actividades para todas las edades. Conquistando las Montañas, llevándote más alto. 720-296-6434. 720-296-6434. Visítanos en Facebook y danos un like. Conquistando las Montañas.
Hoy, como todos los viernes, el Dr. Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos de regreso. Bienvenidos a nuestro tercer segmento. Los días viernes estamos haciendo comentarios, preguntas, respuestas, información. Y hablando de información, le voy a recordar a usted o a los que recién acaban de sintonizar el programa que usted puede encontrar los podcasts, es decir, los programas grabados. Si usted puede estar en internet, es radiolared.net, radiolared.net, N-E-T. Y vea donde dice podcast, vea donde dice Viva Mejor, y ahí están todos los temas, no solamente fechas. Ahí puede ver los temas que le interesen, pueden compartirlos, pueden enviárselo a otros, así. Y si usted baja el app de Radio La Red, okay, entonces puede también ahí tener mucha más información. Ahora, quedó colgando una preguntita que anuncié para este tercer segmento. Pregunta sobre por qué Abraham dio el diezmo y qué podemos aprender de ello. Bueno, ¿por qué dio el diezmo? La primera cosa que me viene a la mente es que hay gente que hace esa pregunta porque conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios y recuerda que la ley del diezmo viene muchos años después de Abraham. Cuando Abraham existió y Dios le dijo, de ti haré una gran nación, todavía no estaba el asunto de la ley escrita. Eso pasó muchísimo tiempo después. Entonces, ¿por qué Abraham dio diezmos si estaba fuera del tiempo de la ley de Dios? Entonces, vamos a mirar, porque hay dos textos básicos en la Biblia que mencionan a Abraham haciendo esto de dar el diezmo a Melquisedec. Y en primer lugar es la propia historia, Génesis capítulo 14, en el primer libro de la Biblia, y luego vamos a saltar al libro de Hebreos, casi al final de la Biblia, que vuelve a mencionar a este hombre. Entonces, en Génesis capítulo 14, y lo ideal siempre para leer la Biblia es leer todo el capítulo, todo el libro, pero solo le cuento el contexto, porque si no se nos van todos los minutos. Pero aquí Abraham, o Abram, antes de ser Abraham, con la H intermedia, Abraham liberta a Lot. Entonces, en ese contexto, vencen en una guerra que hubo, y en el verso 16 finalmente dice que recobró, está hablando de Abraham, recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente, los recobró, ¿ok? Entonces dice, cuando volvía de la derrota de Cuedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esta era una ofrenda típica de paz. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces vamos a Melquisedec bendiciendo a Abraham. El verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y luego hay un punto y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Diezmo es el 10%, ¿ok? Le dio el diezmo de todo. Entonces uno dice, ¿qué cosas le dio? De todo el botín. Usted sabe, cuando se conquistaba una ciudad, se entregaba el botín, que lo que había quedado, las cosas materiales. La gente entraba y se llevaba el botín como un premio. Bueno, en Hebreos capítulo 7, y estoy pasando muy rápido por todo eso porque podríamos hacer un programa totalmente dedicado a eso, pero no se puede hacer eso, ¿verdad? Acá tenemos varios temas que hablar. En el libro de Hebreos capítulo 7, verso 2, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, acá ya lo llama Abraham porque Dios le cambió el nombre y le puso esa, para nosotros en español, esa H intermedia. Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo Melquisedec. Versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. ¿Ok? Y luego continúa. Entonces la pregunta es, ¿por qué Abraham hizo esto de darle al sacerdote, al sumo sacerdote de Dios, los diezmos? Si esto no estaba decretado, la ley todavía no existía, Dios no había ordenado en la ley del diezmo. Por ejemplo, siempre que se habla del diezmo, tendemos en las iglesias a recurrir a el libro de Malaquías, ¿okay? Donde ahí sí hay una orden bajo la ley para los hebreos. Dice, trae todos los diezmos al alfolit, es la casa de provisiones, la casa donde se, lo que diríamos hoy un storage, que ¿okay? Un storage donde se ponía el grano y la paja y todas estas cosas. Dice, trae los diezmos al alfolit y dice, hay alimento en mi casa. Y probadme ahora y veréis si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Ahora, ese es el típico famoso texto de Malaquías, pero no es el único que habla del diezmo. Pero eso está bajo la ley. En cambio, Abraham dio el diezmo, dio un 10% de todo, ¿okay? De todo ese botín, de todo lo que había conquistado. Y ahí había pues animales, granos y dinero y todo eso, de todas sus ganancias, vamos a decir. Pero lo hizo antes de la ley. No fue el único que lo hizo, pero en este caso estamos concentrándonos en este hombre. Dio todo. Ahora, ¿qué podemos aprender de ello? Para no hacerlo muy largo, yo le voy a contar lo que mi esposa y yo, casi ya este año, si Dios permite, vamos a cumplir 40 años de casados. Y aún antes de conocernos, como ya éramos cristianos, y cada uno en su vida de soltero, pues conocía este asunto de dar pertenencias materiales nuestras al Señor. Cuando nos casamos, estuvimos de acuerdo en continuarlo, que individualmente, y antes sin conocernos, habíamos hecho como cristianos, ¿okay? Cada uno por su lado. Ahora lo íbamos a hacer juntos. Entonces dijimos, bueno, si bien la ley del diezmo es una ley que está en la ley del Antiguo Testamento, y recuerde que, creo que la otra semana yo volví a recordar eso, hay tres divisiones de la ley civil, la ley moral, que es la que todavía está vigente y siempre estuvo vigente, ¿okay? Y la ley ceremonial, que tenía que ver con el templo, con el tabernáculo. Entonces, cuando hablamos de la ley del diezmo, no está en, por ejemplo, en los diez mandamientos de una manera como aparece en Malaquías. Sin embargo, la Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿okay? Con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si bien hoy en día, como cristianos, desde que vino Cristo nuestro Señor y murió y resucitó, comenzó la iglesia en Pentecostés, y no con los apóstoles, etc., vemos en el Nuevo Testamento que el Señor no menciona el diezmo como una ley que los cristianos teníamos que seguir. Para mí el punto es este, y para mi esposa siempre el punto fue este. ¿Qué aprendemos de Abraham que lo hizo antes de la ley? Y lo que yo aprendo, mirando la historia de Abraham, mirando el resto de toda la Biblia, no solamente un solo texto, lo que yo aprendo es el corazón de Abraham. La idea de dar al sacerdote de Dios, que es como en aquel tiempo era como dárselo a Dios, en el sentido de, como ahora, ¿verdad? Uno lo pone allí y no se lo da al pastor, se lo da a la tesorería de la iglesia. Pero, ¿cuál es la idea? Bueno, Dios quiere que lo amemos con todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces, yo no discuto con nadie el tema de, no, pero ya no es de la ley, porque esa discusión indica, no quiero dar. Entonces, o no quiero dar esta cantidad, X. Entonces, cuando uno entra en ese tipo de discusiones, es un problema del corazón. Y no estoy hablando del músculo cardíaco, ¿verdad? Que bombea sangre. Estamos diciendo, ama a Dios, pero no está dispuesto a amar a Dios con sus bienes. Entonces, dice, le voy a dar, pero tengo miedo de que me falte. Entonces, le doy un poquito. Por eso a mí no me gustan esas oraciones. Señor, te damos gracias y te vamos a dar un poquito, un poco de lo que tú nos das. Porque predispone la mente de uno y de los oyentes a decir, nomás demos un poquito. Tenemos que amar a Dios recordando que, como dice el Salmo, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestro cuerpo no es nuestro, nuestro matrimonio no es nuestro, la familia no es nuestra, nuestra profesión, talentos, dones, trabajo, títulos. En realidad nada es nuestro. Aún las cosas que hemos logrado humanamente, no las hubiésemos logrado si Dios no nos diera oxígeno para respirar y todo lo demás. Entonces, si Dios nos permite tener cosas, y a veces hasta buenas o más o menos, pero estamos dispuestos aún a darle todo al Señor, entonces no se quede estancado en el 10%. Y no diga, estoy dando un diezmo, porque a lo mejor está dando un 8, un 9, un 10. No, diga entonces, estoy dando una ofrenda. ¿Okay? Pero piense en el corazón de Abraham. Estuvo dispuesto a darle una fortuna al Señor y por supuesto quedó con mucho él, pero estaba dispuesto, ¿okay? Y esa es la idea, honrar a Dios con nuestros bienes. Regresamos después de esta pausa.
Con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Keystone, Jesús se interesa por ti.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. ¿Cómo podemos hacer para aprender de matrimonios maduros? ¿Qué le parece esa pregunta para el último segmento? ¿Qué cosas podemos aprender? ¿Pero cómo podemos aprender? Bienvenidos al cuarto segmento de Viva Mejor, preguntas y respuestas como todos los viernes. ¿Qué y cómo son dos cosas diferentes? Si usted me preguntara qué podemos aprender de matrimonios maduros, ¡wow! Muchísimo. Pero cómo podemos aprender es otra historia. Ahí ya no es solamente qué podemos aprender, el contenido. Ahora vamos a hablar de cómo podemos aprender. Vamos a agarrar por ese lado porque así vino la pregunta. ¿Cómo podemos aprender? Preguntándoles, asociándonos con ellos, es decir, asociándonos me refiero a invitándolos a cenar, a comer, invitándolos a pasar un rato juntos o ellos a nosotros. Si usted asiste a una iglesia local, bueno, a veces hay clases para matrimonios, pero son clases y tienen muchísimo valor. Nosotros estamos comenzando justamente ahora una clase aquí en los domingos para los matrimonios, pero ¿cómo podemos aprender? Ya sabemos que hay una lista larga de cosas que sí, y eso sería el qué podemos aprender. Pero ¿cómo? Bueno, no tenga temor de contactarse con matrimonios maduros. Maduros no significa necesariamente ancianos en edad. ¿Okay? Mi esposa y yo, como dije antes, vamos a cumplir 40 años de casados, si Dios permite, en diciembre de este año. Creo que somos un matrimonio maduro, con todos nuestros errores, pero no somos ancianos todavía, ¿ven? Entonces, matrimonios maduros no piden, porque puede haber un matrimonio que tenga 40 años de casado como nosotros y nunca estar en la categoría de ser un matrimonio maduro. Es decir, se soportaron. ¿Okay? Se soportaron porque, bueno, se soportaron. No tenían bases como para decir bíblicamente vamos a divorciarnos. Y dije, ok, qué bueno no lo hicieron, porque aún en su ancianidad pudieron llegar a aprender. Pero maduro significa que han... Maduro significa es que han aprendido a lidiar con las tormentas de la vida. Maduro significa un matrimonio que reconoce que ambos son posiblemente muy distintos, muy diferentes, y sin embargo aprendieron a convivir y así todo ser felices. Felicidad no es una, no es como el gozo que Dios nos da y es algo permanente, más allá de lo que pase, bueno o malo en la vida. La felicidad es una etapa y de repente uno no se siente feliz, de repente sí. Yo sé que la palabra felicidad se usa muy superficialmente. Y a uno le dicen, ¿usted es feliz? Sí, pero no significa que todos los días me siento feliz. ¿Okay? Si usted y su cónyuge estuviesen una discusión hoy, o discutieron, o van a discutir hoy, y yo voy y le digo, ¿usted es feliz? A lo mejor ese me dice, no, no sé por qué me casé con esta persona. Bueno, pero uno tiende a dramatizar, ¿no es cierto? Además, si usted es adicto a las novelas, que ya debería quitarse esa adicción de una vez por todas, porque le está haciendo muy mal, pero hay personas que tienen esa tendencia, discuten, pelean, entonces si usted le pregunta, ¿usted es feliz en su matrimonio? Ese día le va a decir que no. Otro día la pasaron bien, se solucionaron, se perdonaron, no sé, salieron a hacer algo juntos, caminaron y comieron juntos. Y usted le dice, ¿usted es feliz? Y la persona le va a decir, ah, bueno, sí, creo que sí, hoy me siento feliz. Ah, ok, ahora estamos hablando. La felicidad es eso, ¿ves? Uno sube, baja. Entonces, no se guíe por esa pregunta. Yo no la veo una buena pregunta. Preguntarle, ¿usted es feliz en su matrimonio? Porque en realidad lo que le deberíamos preguntar es si usted ha madurado en su matrimonio de tal manera que aun si no siente un día total felicidad y otro día mucha felicidad, no es ese sentimiento o esa emoción de la felicidad o la falta de ella lo que define su matrimonio. Si usted me pregunta a mí, vino en 40 años, doctor Catarizano, usted puede decir que tiene un matrimonio feliz. Yo le voy a decir, creo que tengo un matrimonio maduro, estable, a pesar de que han habido momentos en que no estaba feliz, y mi esposa tampoco. Pero eso no era terreno como para decir, este matrimonio no va, hay que divorciarse. ¿Sabe cuánta gente nos llama aquí? Y muy, muy seguido cada semana, y de pronto es un drama tremendo. Y ya estoy pensando en la separación, y ya estoy pensando en el divorcio. Y uno habla con ellos y se van calmando. Y luego reconocen que habían dramatizado mucho el punto. Lo que pasa es que le hacen excesivo caso a los sentimientos, a las emociones del momento. Y la cabeza empieza a hacer fantasías, especialmente si usted la ha alimentado con novelas. La cabeza empieza a hacer fantasías. Esto no va más, me equivoqué, perdón, Señor. ¿Y por qué hice esto? Dios mío, perdóname. Tal vez debo ya buscarme otra u otro, o nunca más quiero saber nada de matrimonio. Y mire, todas esas historias, el cerebro tiene la capacidad de que pasen por su cerebro en fracciones de segundos y usted ya se ve separado, divorciado con el juez, haciendo esto y lo otro, y que el mantenimiento de sus hijos, y qué va a decir los vecinos, y que va a... ya se hizo la película completa. Una película de 90 minutos, 2 horas, usted la puede hacer en 10 segundos, y no estoy exagerando, 10 segundos en su cabeza. No lo haga. Porque si le hace caso, sigue envenenando su cabeza y hay matrimonios que han llegado al divorcio y luego se arrepienten cuando ya se divorciaron diciendo, ¿qué hice? Fue como un acto de locura, fue como un acto de una you know, demencia extrema donde la persona no sabe ya ni quién es, ¿qué ha hecho? Y toma malas decisiones. Entonces, por eso la Biblia, cuando habla de divorcio, es muy seria al respecto, ¿no es cierto? Está hablando allí de, bueno, sino cuestión de adulterio y no hay, en otras palabras, arrepentimiento, restauración, la persona sigue en esa situación, ok, pero ve qué popular es divorciarse. Y no siempre por causas correctas, causas que son insolucionables. No le haga caso a ese sentido, a esa idea tan popular de diferencias irreconciliables. ninguna diferencia es totalmente irreconciliable a menos que uno de los dos no quiera la reconciliación. Entonces eso es irreconciliable. Pero lo demás es el yo, es el ego, es el ego, es el vas a hacer lo que yo digo, como yo lo digo, cuando yo lo digo, o nos separamos. Entonces los matrimonios maduros son matrimonios que han aprendido lo que acabo de decirle. ¿Tenemos conflictos? Ya, a veces sí. ¿Hay días que no quisiéramos estar juntos? Puede ser, no nos llevamos bien hoy. ¿Hay días que no me gusta cómo cocinó, cómo lavó, cómo planchó o el trabajo que tiene mi esposo? Sí. Pero nada de eso es base para una separación, ni siquiera para decir no soy feliz. Ahora, si uno constantemente, por mucho tiempo, permanece en ese estado, ahí uno podría decir, no soy feliz en mi matrimonio, porque por años y años y años hay algo que no se resuelve. Pero eso no significa tampoco que tan rápidamente usted diga adiós. Entonces, un matrimonio maduro le va a enseñar a pasar por todas esas cosas, casi como yo lo estoy haciendo en pocos minutos de un segmento en la radio, pero con tiempo, con preguntas, respondiendo. Entonces, si usted asiste a una iglesia cristiana sana, estoy prácticamente seguro que ahí tiene que haber más de un matrimonio, posiblemente muchos, que son matrimonios maduros. No va a encontrar un matrimonio perfecto, pero va a encontrar matrimonios sanos. ¿Okay? Que saben cómo trabajar con las tormentas de la vida, que aprendieron con los años a trabajar con el tema de la convivencia. Ahora, yo veo que hay millennials, con respecto, y no con todo respeto a los millennials, algunos presentes aquí en el estudio, pero los millennials en general, especialmente aquellos que no tienen una relación con Cristo Jesús personal, tienden a ser bastante arrogantes. No tienden a hacer preguntas, piensan que ya las saben todas, que ya las tienen hechas. Entonces, como decimos a veces en la calle, meten la pata. Usted conoce esa expresión, ¿verdad que sí? La regó, decimos acá, y ahí es cuando vienen, como el perrito, cuando hace algo malo con la colita entre las patas, escondiéndose. Y ahí es cuando a lo mejor se les ocurre hacer una pregunta. Lo que esta generación, especialmente millennials, deberían aprender es a prevenir. Ya que les gusta estudiar tanta cosa, estudien el matrimonio. Prevengan. Hablen con matrimonios maduros. ¿Cómo podemos hacer con esto y con lo otro? Y prevengan, aun cuando vengan estas situaciones, ¿cómo? ¿Qué hicieron ustedes? Entonces, ¿cómo podemos aprender en matrimonios maduros? No esté siempre con gente de su misma edad. Los millennials tienen que estar siempre entre ellos. Los jóvenes también. Y entonces piensan que los demás somos aburridos. Vaya y, por eso dije asóciese, vaya y pregunte, vaya y sea amigo, en cierto sentido, de hombres y de mujeres, de parejas, que tienen varios años de recorrer este planeta Tierra, por decir así, vanesos de vida y de matrimonio, y cómo ellos han aprendido. ¿Okay? Es interesante que un estudiante va a la universidad por muchos años a aprender a ser médico, para dar un ejemplo, y tiene que aprender de médicos expertos. Pero cuando nos vamos a casar, que es algo que dura toda la vida, bíblicamente, no vamos a consultar con matrimonios expertos. Es ridículo. Así que ahí los dejo diciendo, vamos a hacer las cosas bien y vamos a poder vivir mejor. ¿De acuerdo? Si usted no tiene una congregación local donde reunirse, tenemos cuatro nosotros, que son todas la misma iglesia, y se llama Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282 para más información, o visítenos en iglesialaredenver.org. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Y antes de irme, recuerde que radiolared.net también es el sitio de nuestra emisora, y ahí tiene el enlace para Iglesia La Red. Hasta lunes.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.